Parece mentira, pero 100.000 vacunas contra el COVID han caducado o están a punto de caducar en España. La ralentización en el ritmo de la vacunación y la falta de previsión de algunas comunidades está provocando este desastre. Vacunas que hay que tirar a la basura mientras muchos países del mundo no llegan ni al 2% de su población vacunada. En el mejor de los casos, los países pobres a duras penas alcanzan el 20%.
Hay cerca de un 20% de la población que ya está vacunada y gracias a la iniciativa COVAX, pues las vacunas van llegando poco a poco, ¿no? Se está aplicando la segunda dosis de la tercera y segunda ronda de vacunación. De aquí a pocas semanas empezará la cuarta ronda. Y la población se ha ido vacunando progresivamente a través de los diferentes grupos poblacionales de riesgo.
Esmaru es misionera en Mozambique, uno de los países africanos con mejor ritmo, y aún así solo están en el 20%. Las vacunas llegan, pero poco a poco. ¿Pero podrían llegar más si los países ricos no acaparásemos dosis que, por falta de previsión, después caducan? Bueno, hay dos fechas que hay que tener en cuenta. Una, desde que se descongelan los viales, solo hay 30 días para poner la vacuna. Y después está la fecha de caducidad desde su fabricación, que es solo de 6 meses para Pfizer o AstraZeneca y 7 meses para la vacuna de Moderna. Hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿cómo es posible que se tiren vacunas a la basura? Y no es solo un problema nuestro, no, ni mucho menos, al contrario. Según datos de Médicos Sin Fronteras, la pérdida de dosis a nivel mundial es altísima. Fíjate, 15 millones en Estados Unidos, 80.000 dosis se calcula que han caducado en Israel, 70.000 en Polonia. Y así suma y sigue. Te recuerdo que en España ahora mismo el 76,3% de la población tiene la pauta completa y un 80% al menos una dosis. Somos grandes privilegiados. ¿Sería mucho pedir no tener que destruir dosis que no se ponen a tiempo? Y otra cosa, cuidado también con la imagen que estamos ofreciendo con estos temas. Maru apunta a otro de los problemas para la vacunación en algunos países de África.
Muchas de las personas se niegan a vacunarse por miedo, ¿no? Por miedo a que las vacunas que llegan de otros países no sean de calidad, ¿no? Como que, bueno, que al final estos países más pobres reciben lo que otros países no quieren. Y esto ha supuesto y está suponiendo un gran trabajo de sensibilización comunitaria a través de los diferentes agentes de salud comunitarios que enviamos a las comunidades para sensibilizar sobre la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y que no tengan miedo y que la mayor parte de la población tenga la cobertura, ¿no?, necesaria.
A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo te digo una cosa. A mí me parece un crimen desperdiciar una sola vacuna, ¿eh? Una vacuna, que a lo mejor se podría aprovechar en otro sitio o para otra persona. Que a lo mejor no es tan fácil, ¿eh?, hacer esto, hacer este proceso, aprovechar estos excedentes. Pero ¿no crees que, hombre, se puede hacer algo más antes de tirarlas?
La verdad es que sí, de entrada, pues hay que decir que nuestras autoridades están gestionando una situación muy difícil, ¿no? Como es una pandemia y con todas las complicaciones, ¿no? La verdad es que siempre es fácil sacar faltas en tareas complejas, ¿no? Pero descartada esa primera excusa más o menos general, lo cierto es que los países desarrollados tenemos, y lo hemos demostrado, en la protección de nuestra propia población, muchos medios, muchos recursos, muchas capacidades, tanto de gestión como de planificación. Y aquí no estamos hablando de una cosa excesivamente complicada. Si tenemos unos viales que podemos prever que las próximas semanas o meses van a estar fuera de la circulación, tenemos capacidad de gestión para anticipar esa situación y lo que es enviarlos a otros países, pues bueno, pues es disponer de aviones que tenemos que en apenas 20 horas o casi un día como mucho lo pueden colocar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Aquí lo que parece es que nos sucede lo que nos ha sucedido en alguna otra situación reciente, ¿no? Como la de Afganistán, ¿no? Pues ponemos mucho celo en la protección de lo que sentimos como nuestro y una vez que pasamos la frontera, pues ya pareciera que no es tan nuestro, ¿no? Al final ese nacionalismo del que hablábamos el otro día, ¿no? Que denunciaba aquella canción de John Lennon, esa dimensión negativa del nacionalismo, ¿no? Ese entender que otros seres humanos no son tan como nosotros porque tienen otro pasaporte, también aflora aquí. Hombre, y en el caso español, yo hay otro detalle, ¿no? Que también me llama la atención y me da que pensar, que es que para poder coordinar de manera eficiente el aprovechamiento de estas dosis sobrantes que han sido distribuidas entre las comunidades comunidades autónomas debería haber un buen mecanismo de información entre las comunidades autónomas y una autoridad estatal que organizara esa operación, ¿no? Y uno tiene la sensación de que en España no es esa la prioridad, por lo menos de algunas comunidades autónomas, ¿no? Aportar esa información por si en un momento determinado pueden contribuir a un esfuerzo de solidaridad nacional, sino que importa más pues ponerte la medalla ante tu electorado o ante tu comunidad, ¿no? Ya. Hemos abierto también ya fronteritas dentro de nuestras fronteras.
Es decir, más solidaridad, más coordinación, y luego hablabas tú de una especie de nacionalismo también con las vacunas, me estás diciendo.
Pues sí, porque es evidente que tenemos la capacidad de gestión, de previendo que algo va a caducar en semanas, colocarlo en 24 horas en cualquier lugar del mundo. Si no lo hacemos es porque no ha estado entre nuestras prioridades, claramente.
Bueno, pues más datos que voy a ofrecer. Por ejemplo, que hay 67 países en el mundo donde solo una de cada 10 personas está vacunada. ¿Y cuáles son los que cierran la tabla? Pues mira, Tanzania con el 0,57%, Nigeria con el 2,1% y Etiopía con el 2,2%. Paul es misionero en Etiopía.
La gente con la que vivo, nadie está vacunado, absolutamente nadie, solo los de la clínica de Kirara de abajo, que sí, el personal sanitario y alguna persona más o conocidos o familiares suyos que quisieron ponérsela, pero vamos, fue bastante limitado.
Bueno, nos explicaba también Paul que llevan pocas vacunas. Y también es verdad, y esto nos lo reconocía, que no hay conciencia de la necesidad de vacunarse por la mayoría de la población. Desde COVAX, que es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 de la OMS, trabajan, es verdad, activamente alrededor del mundo con diversas campañas también de concienciación, pero es un trabajo que por lo que vemos se tiene que intensificar. Pero bueno, la cuestión también es que no llegan suficientes vacunas y que, como estamos contando, las que sobran en el mundo rico muchas veces tampoco llegan porque se dejan caducar y hay que tirarlas y tampoco se pueden aprovechar. Queremos saber si esto tiene arreglo. Irene Bernal es investigadora de Salud por Derecho. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Lorenzo Silva, que hombre, a lo mejor no es fácil, pero que en principio parece que tenemos suficiente capacidad de gestión para encauzar estas vacunas a otros países. ¿Es así?
Bueno, yo creo que aquí hay que tener dos elementos en cuenta. Y es no solamente la previsión por parte de, en este caso, los países ricos que tenemos estos excedentes de vacunas, sino que además hay que tener en cuenta que una vez llega al país que llegue, país X, tienen que ser distribuidas y también necesita su tiempo. Con lo cual, no solamente hay que pensar en los tiempos para disponer esas vacunas, ponerlas en un avión y que lleguen a destino, sino que además hay que hacer todo un ejercicio logístico de distribución, que sobre todo lo que necesita es previsión, que sobre todo lo que necesita es que las autoridades tengan disponibles los elementos necesarios para poder hacer ese ejercicio de llevar las vacunas donde esté previsto, en este caso, la vacunación pues a los trabajadores de la salud de primera línea, que eran en este caso los colectivos más vulnerables, que entraban en ese 20% que acordó la ONU al principio de la pandemia, la OMS, para ser los primeros en ser vacunados. Entonces, yo creo que esos ejercicios de previsión, pensando no solo en lo que se es capaz de hacer desde los países ricos, sino cuáles son las posibilidades de distribución de los países, en este caso, que se reciben, es importante la combinación de ambas planificaciones.
Claro, pero en el hecho mismo de esa previsión, como tú bien dices, que no se habrá hecho bien, a lo mejor también es verdad que estamos hablando de una vacunación global, que no sé si alguna vez antes de esto se ha hecho de una manera tan intensa, ¿no? Y que tiene, obviamente, sus dificultades. Pero el hecho de pensar que haya cientos de miles de vacunas, no, millones de vacunas en todo el mundo, ¿eh? Porque estamos hablando de las del caso español ahora, que nos llama la atención porque dices, oye, no pueden perderse estas vacunas. Millones de vacunas en todo el mundo, se pierdan. ¿Porque esto no se pueda gestionar de otra manera? ¿Porque no se pueda prever un poquito todo esto? Es que se nos cae el alma a los pies, Irene.
Eso es inmoral y son cuestiones que tienen que ser afrontadas desde el inicio. Pero yo creo que aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con el propio papel que ha jugado COVAX. que en este caso, bueno, pues ha sido la herramienta a nivel global que ha asumido todo este proceso de compra de vacunas y de distribución para los países, en este caso, menos avanzados, ¿no? Un total de 92 países, donde además entraba todo el ejercicio de las donaciones y bueno, pues que asumía toda esa gran responsabilidad. Y un dato, ahora mismo, para que tengan todos los oyentes, COVAX tenía previsto la compra de 2.000 millones de vacunas para ser distribuidos y administrados al 20% de la población de los países, de 92 países menos avanzados a 31 de diciembre de 2021, y a fecha de hoy solamente se han distribuido 235 millones.
¿Quieres decir que el programa COVAX no está funcionando?
Al programa COVAX le queda mucho por, le queda desde luego mucho por avanzar y mucho por trabajar. Y yo creo que esto es un ejercicio que desde, en este caso, desde los principales decisores políticos deberían de ser muy conscientes de que si generamos instrumentos, si generamos herramientas en este caso para avanzar en la equidad y en la distribución equitativa de las vacunas, tenemos que dotarlas de las financiaciones y de los medios necesarios para poder afrontarlo. Pero claro, lo que hicimos al principio de la pandemia, en este caso, fue comprar vacunas para vacunar hasta 6 veces a su población. Cosas que eran absolutamente ridículas.
¿Cuántos países ahora mismo, por llamarlos ricos, tienen un excedente incluso hasta de 6 veces las vacunas que necesitan? Por ejemplo, tengo entendido Canadá es uno de ellos. No sé si hay muchos países más en esta situación.
Bueno, lo hicimos prácticamente todos los países y en el caso de la Unión Europea también. Al principio se firmaron acuerdos, la Unión Europea, si no estoy equivocada, creo que ha firmado acuerdos por más de por la adquisición de 4.000 millones de dosis, con lo cual estamos hablando de cantidades muy elevadas para vacunar a muchísima población varias veces, con lo cual, o sea, yo creo que además en este caso a las industrias farmacéuticas les venía muy bien comprar en este caso vacunas que vinieran de los países de renta alta, que es al precio más alto que pueden vender esas vacunas, ¿no? Con lo cual siempre ha sido mucho más interesante y una prioridad el vender vacunas a los países ricos que países menos avanzados y con menos poder para adquirir, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante hacer un análisis mucho más dimensional, teniendo en cuenta, asumiendo efectivamente que, como bien decía Lorenzo, que afrontar una pandemia es muy complicado, pero las campañas de vacunación están a la orden del día en todos los países. Renta alta, renta media y renta baja. Creo que las cosas se tienen que hacer con cabeza y aprender de las experiencias. Y en este caso, pues desde el principio las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil lo trasladamos. Trasladamos que no se podía quedar COVAX para el final, que no podía ser la última prioridad porque teníamos en este caso que vacunar al 20% de esa población. Y fíjate las tasas que estamos, tú misma has dicho los datos.
Sí, sí. Bueno, los países ricos han administrado, por dar un dato más, el 80% de las dosis globales administradas hasta el momento, mientras que los países pobres solamente han recibido el 0,5%. O sea, los datos son de una desigualdad absoluta. Pero incluso poniéndonos en el peor de los casos, Irene, o sea, lo que me cuesta mucho entender, y que es un poco lo que te decía al principio, es, dices, bueno, vale, ¿qué sentido tiene que un país acapare 6 veces más de las vacunas necesarias para inmunizar a toda su población? Y puedes decir, bueno, en el caso de que esas vacunas aguantaran, pues imagínate, 5, 10 años, pues no sabemos si hay que poner una tercera dosis, de la que, por cierto, se está hablando y se está poniendo ya a determinados colectivos. Se está hablando de ponerla incluso como posibilidad a la población en general. A lo mejor el año que viene y el que viene y el que viene resulta que esto se convierte en una vacuna que hay que ponerse todos los años, que no sabemos. Pero si no, caducaran. Pero es que encima tienen un periodo, una fecha de caducidad, que lo he dicho, en el caso, por ejemplo, de Pfizer y AstraZeneca, desde su fabricación, es de 6 meses. Entonces, no encuentro el sentido.
Así es. Son ese nacionalismo de la vacuna que que sí que hablamos desde el principio de acaparar por todas esas previsiones, mi país primero, que fue un comportamiento que tuvieron todos los países de renta alta, además con una competencia feroz, si recordáis los meses de agosto, septiembre, octubre del año pasado, por esa compra y esa adquisición de vacuna. En esos momentos, en ningún momento nadie estaba pensando en los que estaban en la cola. Todo el mundo estaba pensando en comprar sus vacunas y tener sus poblaciones cubiertas. Y bueno, pues a pesar de que lo dijimos en innumerables e incontables ocasiones que no tenía sentido comprar tantas vacunas para tanta población, esa fue la actitud general, ¿no?, de los países ricos. Claro, ahora nos encontramos con estas situaciones de que son ejercicios que no se planifican, son ejercicios donde hay unos países a la cola que no se tienen en cuenta, y a día de hoy es la situación en la que nos encontramos, que efectivamente es inmoral.
Absolutamente. Pues Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros. Hasta luego.